en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Finaliza el viaje del rey a los países bálticos, marcado por la ausencia de miembros del gobierno. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos a todos los ponedores de calles. Una gira en la que no ha contado con el acompañamiento habitual de algún ministro del gobierno desde el inicio del viaje. El rey empezó este mismo domingo volando a Estonia y lo hizo solo. El Ejecutivo había decidido que no enviaba a ningún miembro del Consejo de Ministros y que sería el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el GEMAD, el que iría con el monarca. Solo se ha sumado a última hora, en el último momento, Margarita Robles, la ministra de Defensa, ha volado desde Madrid en las últimas horas para acompañarle en esa visita a Riga, la capital de Letonia, última parada de no mandar a nadie el gobierno a brindar por el rey en este país báltico.
Y hoy tenemos la suerte y el honor de que pueda estar aquí compartiendo este día con nosotros el primer militar de España. Así que quiero que me acompañen en un brindis por el rey.
El gobierno ha decidido prorrogar hasta el mes de octubre las medidas anticrisis que afectan a la cesta de la compra, además del aceite de oliva. Seguirán exentos de IVA productos básicos como puede ser el pan o la leche. A partir del 1 de octubre se va a recuperar de forma progresiva este impuesto para todos los productos. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda.
Lo más significativo de este producto es que a partir de ahora va a formar parte el aceite de oliva de la cesta de productos y alimentos básicos y, por tanto, tendrá siempre un tipo súper reducido. El tipo súper reducido en España es del 4%.
Partido Socialista y Partido Popular han mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ponen fin así a una anomalía institucional que llevaba congelada desde hace casi 6 años. El pacto ha llevado la firma del vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Ambos celebraban así el entendimiento.
Es un acuerdo que pone fin a una anomalía institucional, a una anomalía constitucional que tenía nuestro país desde hace 5 años. Devuelve la normalidad a un poder del Estado como es el poder judicial.
Hoy la justicia española es más independiente que lo era ayer. Inicia el camino de una vida alejada de la política y de la influencia de los políticos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
China se ha convertido en el primer país del mundo en traer al planeta Tierra muestras del suelo de la cara oculta de la Luna. Hace unas horas ha aterrizado el módulo de la sonda china con 2 kilos de piedra y polvo de nuestro satélite. Nos lo cuenta desde Pekín, Inma Bonet.
China ha rubricado este martes un nuevo hito en la historia de la exploración lunar. El gigante asiático, la única nación que ha sido capaz de alunizar en la cara oculta de nuestro satélite, ha ido hoy un paso más allá al completar con éxito la misión Chang'e 6, con la que ha transportado hasta la Tierra las primeras muestras extraídas del hemisferio más remoto de la Luna. Los científicos creen que esos 2 kilos de rocas lunares podrían tener una composición química distinta a las obtenidas desde la cara más visible del astro, y que podrían arrojar luz sobre los orígenes y la evolución del sistema solar. Pero la ambición del país no termina aquí. China, que aspira a enviar astronautas a la Luna antes de 2030, planea en sus próximas misiones buscar depósitos de agua helada en el polo sur lunar y probar posibles usos de los recursos en esa región inexplorada y en la que tiene previsto construir junto a Rusia una base de exploración científica a comienzos de la próxima década.
Son las 3:04 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. 3:04, las 2:04 en Canarias, haciendo radio en directo. Estoy como tú, haciendo radio, escuchando tú la radio. En cualquier situación, hay gente ahora mismo al otro lado de la radio, escuchando este programa. Y me pregunto, ¿qué hace la gente ahora? ¿Qué estáis haciendo? a las 3 y 5 ya, las 2 y 5 en Canarias, ¿qué está sucediendo entre las personas que nos están escuchando? ¿Dónde estáis? ¿Estáis trabajando? ¿Estáis intentando dormir? ¿Estáis ahora mismo en un coche patrulla? ¿En una garita? ¿Estáis haciendo pan? ¿Estáis conduciendo? ¿Estáis simplemente y tan a gusto en un sofá o en una cama escuchando la radio? ¿Qué hace la gente en este momento, por favor? ¿Cómo es un ponedor? ¿Qué está haciendo en este momento? El WhatsApp es el 662-942-605. Estamos en lo más profundo de la madrugada. Estamos en un programa que podemos hablar de todo, con respeto y fuera de la política. Yo soy muy curioso y me encantará conocer qué haces ahora, por qué estás escuchando la radio, a qué te dedicas a esta hora. Es la última vez que te lo voy a preguntar en el día de hoy, pero quiero saber qué está sucediendo ahí fuera. ¿Qué hacéis en este momento los ponedores de calles que me estáis escuchando a través de la cadena COPE? Me encantará conocer tu historia. 662-942-605. Cuéntamelo para que te pueda leer en nuestro WhatsApp. 662-942-605, porque hasta las 4 de la mañana, Manu, ¿qué tenemos preparado para nuestros ponedores? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues en los próximos minutos vamos a hablar de la danza social. Es un nuevo grado universitario que ya tiene un gran número de alumnos y todos ellos aprenden a conocer la fuerza que tiene la danza, el baile, para ayudarnos en diferentes aspectos de nuestra vida, de una manera, ojo, terapéutica. Y como cada miércoles, pues vamos a entrar en la consulta con nuestro doctor, con Darío Fernández. Hemos empezado a darnos los primeros bañitos y hoy pues quiere contarnos una serie de consejos para que nuestros oídos no se vean perjudicados por el frío y la humedad.
Muy bien, el doctor Darío Fernández siempre tan interesante y tan ilustrativo para que llevemos la vida un poquito más saludable. Son las 3 y 6, las 2 y 6 en Canarias. Los cuatro primeros ganadores de los polos en el día de hoy. El primero es para María del Carmen Ugarte Sánchez, talla M, de Vizcaya. Y enseguida continúo. Buenas noches.
Mirándote a los ojos se responden mis porqués. Me inspiro en tus palabras y mi casa está en tu piel. Qué tierno amor, mi devoción. Viniste a ser mi religión, mi dulce sentimiento. De nada me arrepiento.
Recibir mensajes de lo que está haciendo la gente a esta hora de la madrugada mientras escucha Poniendo las Calles, este programa de radio en directo en la cadena COPE. Dice este mensaje: buenas noches, Pulpo. Estamos en el complejo hospitalario de Jaén dando diálisis de urgencias a mi madre, paciente oncológica. Gracias a Dios le queda una hora y media y parece que todo va a salir bien, aunque cuando entró las expectativas eran malas. Gracias por vuestra compañía. Soy Juan Vicente y todas las madrugadas os escucho. Pues Juan Vicente, gracias por este mensaje y muchísimo ánimo para mamá y para que se recupere cuanto antes mejor. Manu, estamos hablando también del cuidado de la piel, sí. Ese gran temazo de Poniendo las Calles en esta madrugada que están comentando los ponedores.
Pues nos ha escrito Elia, nos dice: muy buenas, Pulpo y equipo. A mí me gusta estar morena en verano y soy morena, así que el sol se me pega bastante. Suelo cuidarme todos los días la piel porque soy de piel seca, así que me la hidrato cada vez que me ducho. También Angelines nos escribe: yo tomo el sol bastante, primero para recoger vitamina D y luego para estar morenita, que apetece luego verse con ese morenito. Te quita el sentido, dice Angelines. Ojo, mucha autoestima de Angelines. Por supuesto, con mucha protección solar. Mi talla es la M, por si tengo suerte. También Ana María: muy buenas, equipo. Yo soy muy blanca, no suelo ponerme morena, pero es que también me protejo muchísimo la cara y el cuerpo, y bajo a la playa tempranito con mis nietos y nunca de 12:30 a 5 de la tarde, porque es el momento más peligroso del sol. También os he escrito Elo, dice: muy buenas, el sol lo tomo con muchísima protección, ya que tengo problemas en la piel de cuando era jovencita y no me ponía protección. Tomo lo necesario, voy a la playa a pasear una hora y prontito, siempre. Es que, bueno, me gusta estar un poco morena, claro que sí, Elo. Y también os he escrito Javier Corbacho, dice: hola, Pulpo y a todo su gran grupo. Yo nací en Barcelona, pero llevo 30 años viviendo en Viena, en Austria, así que, pues, en verano poco sol y mucha crema, pero poquito sol porque, claro, en Austria, pues, claro, no es el mismo, claro, no está el mismo sol que aquí en España, Pulpo.
Es verdad, es verdad. Pues muchísimas gracias por los mensajes que vamos recibiendo, los estamos ordenando y poco a poco, hasta las 6 de la mañana, los vamos a seguir leyendo. Quiero mencionar a los 3 ganadores de los 4 que hemos seleccionado y que todavía nos quedan 6 por nombrar, que se van a llevar el polo que estamos regalando esta noche. Luis Ignacio Román, de Mora, en Toledo, con su talla XL. Luis Ignacio, te confirmamos que te llevas el polo de la cadena COPE que estamos regalando en el día de hoy. También otro para Ignacio Jesús Malvar Peralta, que nos escucha desde Cigales. Él pide la talla L, en la provincia de Valladolid. Y Marta del Campo Utrera, que es de Espartinas, en Sevilla, y su talla es la M. Pues a los 4 os mandaremos el polo tan bonito que estamos regalando en el día de hoy aquí en Poniendo las Calles. Son las 3:12, las 2:12 en Canarias. Es verdad que cuando hablamos de danza, en general lo que hacemos es que relacionamos la danza con un escenario. Da igual del tipo que sea, pero hoy voy a romper los esquemas sobre esta disciplina universal, porque te voy a hablar del nuevo concepto que tiene y además que está unido a la educación y también a su aplicación como herramienta social. Bueno, pues hay un nuevo grado en el plan de estudios que se denominan así, precisamente, danza social. Se imparte en el Conservatorio Superior de Danza en Valencia, dentro del grado de Pedagogía de la Danza. Irene Chuliá es una de las alumnas que lo estudia. Buenas noches, Irene. Gracias por atendernos. 3:12, 2:12 en Canarias.
Hola, buenas. Bien, muy bien.
Vale, me alegro que estés muy bien. Decía que es inevitable asociar con la palabra danza un escenario porque, bueno, es a lo que estamos acostumbrados, pero resulta que la danza como concepto abarca mucho más, como lenguaje universal, por ejemplo, incluso como herramienta social. Ahí, Irene, ¿qué se imparte en este grado?
Pues bueno, la verdad es que hay una amplia gama de asignaturas. Abordamos la danza desde la historia, la fisiología, la anatomía, o sea, toda una parte más general que compete a todo tipo de danza. Y luego en danza social, pues también tenemos una parte de psicología, hemos dado, por ejemplo, a Augusto Boal, el teatro del oprimido. O sea, ¿qué otras artes también trabajan con esta parte social, socioeducativa, como herramienta de intervención, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí son unos estudios muy completos que te permiten entender un poco la dimensión de qué es esto de la danza social, ¿no? Y cómo la insertamos, porque todo el mundo sabemos lo que es la danza como profesional o de ir a ver un espectáculo de danza, todo esto todo el mundo lo entiende, pero la danza social es algo mucho más complejo, que yo misma estoy descubriendo con la formación.
Bueno, yo voy a puntualizar porque no estamos hablando con el alumno tipo de una escuela de un grado. Quiero decir, una persona que acaba ESO o que acaba bachillerato y escoge ese grado con unos 17 o 18 años aproximadamente, sino con una persona que ya lleva una trayectoria profesional y que está, bueno, pues complementando su formación. Irene, hablo de personas que, como tú, tiene 42 años. Tú, por ejemplo, ¿de qué rama vienes?
Bueno, yo en realidad vengo, hice danza española, pero también hice clásico, hice contemporáneo, hice un poco de todo y con 25, 26 años decidí que me quería especializar en flamenco. Desde entonces ya me fui a Madrid, he estado estudiando en Madrid para a mí me apasionaba lo de bailar en un tablao. Me hice bailadora, dijéramos, pero siempre he tenido una vertiente pedagógica, a mí es vocacional, dar clase, transmitir lo que sé, los conocimientos. En estos últimos años también tengo una parte así como de que me gusta generar un impacto social a través de la danza. Entonces poco a poco pues he ido yo haciendo mis propias propuestas, mis propias investigaciones. Me saqué la titulación de agente por la igualdad. Yo tengo un perfil muy curioso. También hice ingeniería agrícola y tecnología de alimentos y me saqué el grado en danza española. Bueno, he hecho muchísimas cosas muy en la línea de mi perfil, para finalmente darme cuenta de que dentro de que estaba bailando y haciendo tablao, estaba en mi vertiente más pedagógica, había una intención social constante, y de repente me aparecieron estos estudios, además somos la primera promoción, y dije, pues, creo que esto es lo que yo estoy haciendo, lo que quiero hacer y sobre lo que quiero seguir investigando y profundizando, ¿no?
Por eso precisamente, Irene, queríamos hablar contigo, porque has tocado muchos palos profesionales distintos, pero has decidido que necesitas esa vertiente social y sobre todo centrarte en la danza, pero en esta versión pedagógica. El caso es que en la base de todo esto es el lenguaje corporal. Me imagino que voy por buen camino, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Además, estamos en un momento, no sé la información que tengan las personas que nos escuchan, en el que como que la neurociencia, la ciencia, o sea, la danza se está poniendo en un lugar, para mí, que en el que ha debido de estar siempre, de revalorizar el trabajo del cuerpo, del movimiento, para la salud mental, emocional, todo tipo, para la salud más holística que podamos comprender. Entonces, la danza social precisamente es eso, utilizar el cuerpo, el movimiento y todas las herramientas que nos permite, también el arte, la creatividad, para generar mejoras en la vida social, individual, en el cuerpo, en la mente, o sea, para generar mejoras de bienestar a las personas,
sí,
¿no?
A la sociedad también.
Desde que es algo que en realidad la danza ha hecho siempre, pero dijéramos que con esta nueva carrera, con esta profesionalización, lo que hacemos es introducirnos de una forma mucho más meticulosa, más rigurosa, qué metodología, qué gente, qué personas, qué compañías están haciendo, por cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Cómo la historia nos ha traído hasta, hemos pasado, por ejemplo, de una danza integrada a una danza inclusiva.
Claro.
Y un montón de cosas alrededor de la danza social que son súper importantes y que realmente tienen un efecto directo sobre la mejora de la sociedad.
Es que además, Irene, si te das cuenta, la danza en sí ha formado parte del ser humano desde que nació, y ahí están las danzas ancestrales, por ejemplo, en todas las civilizaciones. Y claro, es que es una disciplina universal con la que puede llegar, pues yo que sé, a todo el mundo, a todas las sociedades, desde los 0 incluso hasta los 100 años.
Tal cual, sí. A todas las edades y también a todos los tipos de agrupaciones de gente. O sea, tú puedes, por género, por raza, por país en el que viven, o sea, con la danza puedes alcanzar cualquier cosa. Porque es lo que tú dices, es algo que es universal, solo necesitas un cuerpo.
Exacto.
Un cuerpo, además, que también un cuerpo de cualquier forma, o sea, estamos hablando, imagínate personas que no tengan piernas o que no, da igual, todos los cuerpos se pueden mover, todos los cuerpos pueden bailar y todos los cuerpos son como herramientas en sí mismas para generarnos bienestar.
Sí. Fíjate, yo añadiría a esto, Irene, que va unida a la música, que igualmente es otro lenguaje universal, o otra disciplina ancestral.
Tal cual, sí, claro, la música es un componente que suma muchísimo, porque a través de, o sea, muchas veces no necesitaríamos hablar, o sea, nos permite tener un lenguaje que no tiene por qué ser, puedes relacionarte con personas con las que no hablas el mismo idioma, a través de la música, a través del movimiento, puedes generar un diálogo, una comunicación, y siempre que podamos establecer diálogo y comunicación,
exacto,
podemos establecer relaciones más saludables, ¿no? Relaciones en las que ya está pasando algo que está, no sé, te está trayendo, por ejemplo, de la soledad. Quiero decir que la música es verdad que es como un elemento clave, aunque he de decir que la danza existe sin la música también, aunque van, o sea, tú puedes bailar en silencio, desde el silencio entendido como que hay siempre también un ritmo interno, una, o sea, tu corazón, tus propios... Esto ya sería como profundizar un poco más, ¿no?, en qué es bailar, qué es la danza, que precisamente además todo esto es lo que hacemos en la carrera, ¿no? Abrir ventanas, abrir posibilidades, abrir puntos de vista, cuestionarnos un montón de cosas para tener una visión de la danza social lo más amplia y completa posible. Para mí es impresionante, o sea,
sí,
interesante.
Además, es que estamos hablando del ámbito educativo, del ámbito pedagógico, de la danza. Ahí, Irene, ¿dónde crees tú que se aplican todos esos conocimientos que estáis recabando en el grado?
Pues mira, los escenarios, o sea, los escenarios entendidos como contextos, son infinitos realmente, sí. Porque, o sea, tú piensas que la danza social es precisamente toda aquella danza que su objetivo principal no es crear un pedazo de bailarín profesional que se va a ir a una compañía. Es decir, todas las personas que no se quieran dedicar profesionalmente a la danza son públicos, son futuro alumnado de la danza social. Esto es, que tú te puedes ir a... Por ejemplo, yo trabajo en la Casa de la Dona, en la Casa de la Mujer, pero te puedes ir a una cárcel, te puedes ir a un colegio,
claro.
Donde nosotros el otro día hicimos un proyecto de danza, se llama danza educativa, pero cuando llevas la danza social a un contexto educativo formal, estamos hablando de danza educativa. Entonces, cualquier colegio, tú puedes hacer danza social. Pero, pues, una residencia de la tercera edad, tú puedes incluso aplicar la danza social a una investigación científica en la que a través de la danza quieras resolver, quieras investigar y coger un pues, ¿qué quieres? Tercera edad, ¿qué quieres? Gente joven. Entonces, los contextos son infinitos. Porque es cualquier tipo de persona que realmente se acerca a la danza no porque quiere ser una gran bailarina, sino porque quiere divertirse, quiere aprender, quiere hacer cualquier otra cosa. Que eso no quita que adquieras herramientas en un momento dado profesionales, ¿eh? Pero nunca va a ser el objetivo principal.
Claro. Sí, es que puede ser. Claro, luego hay otro componente del que no hemos hablado, que es el trabajo en equipo, y es muy importante ese, ¿eh?
O sea, la danza social es danza comunitaria,
claro.
Que viene a decirte un poco esto, ¿no? O sea, creo que hay como una clasificación que es danza comunitaria, danza educativa, danza del bienestar. Serían como las tres grandes ramas. Y claro, precisamente el componente social que tiene la danza social, de hecho está en su nombre, es clave también. Y precisamente lo que tú dices, generar coreografías, a mí, por ejemplo, es de lo que más me gusta. Generar, porque haces, o sea... Cuando tú trabajas en el cuerpo, en el espacio, con el tiempo, con las otras personas, estás trabajando y como haciendo una investigación personal sobre un montón de cosas que tienen que ver contigo misma.
Claro.
Una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer es siempre hacer como un paralelismo entre lo que hacemos en esta coreografía, lo que estamos trabajando, y con tu vida, ¿no? A veces tú estás generando una coreografía, se surgen unos roles de forma de hacer, ¿no? De y ahí estás viendo tu rol en la vida. Y muchas veces yo, por ejemplo, que soy una persona muy proactiva, me doy cuenta que tengo que aprender a veces a callar, a estar en un segundo plano. O sea, la danza social, con este elemento coreográfico del que tú hablas, nos ayuda a visibilizar y a generar esas sinergias, a generar esa socialización, a sentirte importante dentro del grupo. Bueno, la verdad es que los beneficios son para mí innumerables y además muy práctico, es algo muy práctico donde las personas lo están experimentando y nosotros que también estamos estudiando por qué la educación y cómo es la educación y de qué manera se puede generar una metodología o una educación más eficiente, por decirlo de alguna forma, toda esta parte vivencial es básica, o sea, lo que estamos estudiando ahora de estudiar por competencias, por basado en proyectos, o sea, cuando tú vivencias algo, el aprendizaje se multiplica, vamos, creo que es como el 90%, o sea, cuando escuchas algo, no sé si es un 10%, y cuando lo vivencias es un 90% de aprendizaje, o sea, y la danza es todo el rato experimentar, bailar, vivir a través de tu propio cuerpo, ¿no?
Sí, yo esto lo he vivido cuando mi hija era peque y hacía los festivales en el colegio, que con tanta ilusión lo preparaba y los preparaban a los alumnos. Era una gozada verles cómo ensayaban, ¿no? Porque te das cuenta que ahí en el colegio los profesores les hacen bailar, les hacen integrarse en equipo, en familia, y eso me gustaba muchísimo. Y ahí es donde me di cuenta que puede ser perfectamente una herramienta estupenda para los chavales, ¿no? Para nuestros hijos, para nuestros nietos, sobre todo para aprender a relacionarse.
Va, Totalmente, totalmente. Pero bueno, me hace gracia porque estabas, si yo pienso en los peques, claro. Las peques que, claro, pues supuestísimo, porque vamos, con ellas es directo. O sea,
sí.
Pero es muy importante saber cómo, ¿no? Porque me estaba diciendo todo eso, yo pensaba en mis alumnas, generalmente gente mayor, y estamos al final, a nivel emocional, estamos en casi cualquier edad, en unos niveles a veces de que necesitamos, o sea, que a lo mejor no nos han explicado cosas muy básicas, ¿eh? Según y más las generaciones de antes, que no había como toda esta conceptualización que tenemos ahora de la salud mental, de las emociones. Los peques ahora mismo están, a veces tienen unos códigos mucho más evolucionados, mucho más, o sea, incluso yo en mi infancia. Entonces, efectivamente, la danza social te permite acercarte a los peques, a los mayores, claro. A cualquier rango de edad, a cualquier grupo de edad, desde un lugar mucho más accesible, mucho más fácil, mucho más comprensible. Pero ojo, también es muy importante, que para mí esto es un poco también la clave de lo que yo estoy viendo al estudiar, ¿no? Al estudiar danza social, que hay unas formas, o sea, se puede aprender a cómo, pues efectivamente, aunque es accesible, lo puedes hacer accesible para todo el mundo. ¿Cómo lo hacemos mejor con los peques? ¿Cómo lo hacemos mejor con la gente mayor? ¿Cómo lo hacemos mejor con violencia de género? ¿Cómo lo hacemos? O sea, no vamos, o sea, en 4 años no te da tiempo a especializar, o sea, a decir, concretar, pero sí a darte una idea de la complejidad y de que es necesario formarte muchas veces, ¿no? Si quieres trabajar con peques, vale, pues entonces vamos a ver de qué manera podemos hacerlo lo mejor posible con ellas. De qué manera sería, entonces, en la carrera vamos teniendo una idea general. Intentamos concretar lo máximo posible, nos hacemos una idea de todo lo que abarca la danza social. Estamos aprendiendo también qué otras artes también tienen como este efecto social y cómo lo han trabajado. Y a partir de ahí, con luego nuestra propia experiencia, ir incluso generando nuevos conocimientos. Porque esto es algo, la danza social es algo que es, para mí, es ancestral y al mismo tiempo es algo súper nuevo. Porque no es, o sea, que la danza social esté profesionalizada, ¿sabes? Que haya gente que tenga una metodología, no es tan habitual, y menos en España, porque en otros países nos llevan la delantera, como en la danza y en muchas otras cosas a nivel artístico. Pero es algo que se, para mí, por lo menos lo que yo me estoy dando cuenta, es que es importante,
claro,
como saber qué metodologías hay y que no, al final no todo es danza social, no, aunque parezca que todo, o sea, o no toda es para mí una buena danza social.
¿Sabes lo que pasa? Que ahora, por ejemplo, yo me estaba preguntando, digo, pero ahí en todo esto, en esta labor que hacéis, ¿trabajáis también el tema del contacto físico, Irene?
Sí. Claro. Mm. Además, es otro temazo. Hay una disciplina, podríamos decir, un estilo de dentro de la danza contemporánea está la danza contact. ¿Vale? Y la danza contact precisamente es eso, a partir del contacto, cómo generar experiencias, porque la danza contact no tiene tampoco un interés especial en hacer coreografías, o es una herramienta más, y de hecho la danza social está directamente relacionada con la aparición de la danza contact. Cuando aparece la danza contact es la primera vez en la que dijéramos que hay un acceso total a que todos los cuerpos pueden bailar. Que eso es en 1960-70, ¿vale? Con Stevie Paxton aparece la danza contact, y a partir de ahí se democratiza la danza para hasta entonces, dijéramos que bailar, lo que se consideraba bailar a nivel profesional, o quienes podían bailar, más allá de las danzas populares, eran como unos determinados cuerpos, ¿no?
Claro.
Con la danza contact, a partir del contacto, a partir de la posibilidad de bailar desde el contacto, se democratiza la danza y se permite esa conceptualización y ese nuevo paradigma en el que va a estar la danza social. Y efectivamente es una herramienta que para mí también está siendo súper importante estudiar el contact para utilizarlo con, por ejemplo, con mi alumnado, ¿no?
Claro.
Porque no, o sea, es el contacto al final es algo que requiere mucho cuidado, porque según en qué contextos puedes tener personas que no estén acostumbradas, que el contacto es algo, una herramienta muy, muy potente, pero hay que saber utilizarla. Por eso, para mí, la importancia de estos estudios, ¿no? De saber cada cosa, cómo, de qué manera, qué metodología, qué han hecho otras personas, claro, y cómo me llevo yo eso a mi futura práctica profesional.
Claro, es que por ahí va precisamente esta nueva opción formativa que habla de la danza como una herramienta social, porque según estabas hablando, Irene, estaba pensando a la vez en esas reuniones que forman últimamente las empresas hoy en día, al más puro estilo americano, para la convivencia de sus trabajadores, el que la familia conozcan dónde trabajan, pues papá, mamá, los hermanos, y lo hacen sobre todo para fortalecer las relaciones de equipo, lo que llaman en Estados Unidos el team building, ¿verdad?
Sí, sí, mira, yo tengo una alumna que es coach, justo acaba, y ella está flipando, claro, con las clases, de decir, pero esto, si es que esto es lo que yo... Claro, ella dice, madre mía, si es que...
Como,
ella está con su coach, pero de repente ve, lo está experimentando ella en sí misma, y dice, claro, pero si es que con la danza iría mucho más rápido, ¿no? Entonces, efectivamente, es una puerta a, para mí, de verdad, es infinita las posibilidades y la potencia que tiene la danza social, y ahora es el momento en el que yo sé que esto es un futuro que va a más, porque además, no sé, bueno, el conocimiento de danza que hay en general, pero cada vez a nivel institucional también se pide más esta transferencia de, vale, lo que tú estás haciendo en un escenario, pero pásamelo al público, pásamelo a la sociedad, pásame esos beneficios que tú tienes con esta coreografía en un espectáculo al uso, pero ¿cómo hacemos esta transferencia a, dijéramos, a una herramienta socioeducativa? Cada vez se pide más. Y eso es la danza social. Entonces, una compañía profesional de repente puede hacer danza social. Para ello tiene que querer y tiene que saber cómo. Porque, te repito, para mí no toda la danza que haces en un contexto fuera de una academia es danza social.
No, ni muchísimo menos. 3:31, 2:31 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles. Irene, de verdad, muchísimas gracias. A partir de ahora, seguro que muchos de nosotros vamos a contemplar la danza de otra manera, con todas esas posibilidades que nos has contado aquí en el programa, con esa finalidad tan abierta y esa práctica de la danza social. Irene, un abrazo, un saludo enorme. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Encantada.
Muchas gracias.
Un placer.
Un placer, desde luego que sí, tan a gustito hemos estado aquí sin hacer daño a nadie, poniendo las calles a este miércoles 26 de junio de 2024. Gracias por escuchar la radio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Resulta que un almirante turco, que nunca salió del Mediterráneo, cartografió con una precisión espectacular el mapa de América, anterior a la exploración a fondo del Nuevo Mundo.
Bueno, es una historia tremenda que tiene como protagonista a un hombre que tiene vínculos con España, aunque él había nacido en Galípoli. O sea,
los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
In. So
Coming Around Again. Qué gran canción. Es digna de esta hora de radio. 3:34, hora menos en Canarias. Manu, estamos hablando de, bueno, los peligros que tiene el exceso de sol en la piel. Es el órgano más grande, aunque mucha gente diga, yo tengo otro órgano más grande. No. El órgano más grande es la piel. Y hay que protegerla, hay que respetarla, hay que cuidarla. Y claro, ahora en verano, que nos da más el sol, pues claro, los ponedores, ¿cómo se comportan con estas cosas de la piel?
Pues mira, nos dice Vicen, me encanta estar morenita. Yo me pongo una crema protectora y otra para acelerar el moreno. No me pongo debajo de la sombrilla, aunque sé que no está demasiado bien, pero bueno, es lo que hago. También Gutenberg nos escribe, yo soy de sombrilla con un buen libro y mi mujer se enoja porque yo me pongo negro y ella sobre la toalla no consigue ponerse morena. Se ríe y dice, mi talla, la L, a ver si la consigo. Y también Francisco José nos saluda y dice, en verano, claro que tomo el sol con precaución en las hermosas playas de Huelva, que es mi tierra querida y son las mejores playas del mundo. Un saludo de un placa blanca.
Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a todos los vigilantes de seguridad que ahora mismo nos estén escuchando mientras están en la garita o en los coches patrulla, mientras están protegiendo pues empresas, polígonos, fábricas, edificios. En cualquier caso, estéis donde estéis los vigilantes, siempre tenéis nuestro abrazo sincero desde Poniendo las Calles. Luego tenemos los mensajes de audio que los ponedores se los estáis dejando en el 662-942-605. Vamos con esta tercera tanda de tres, vamos a por el primero.
Hola, buenas noches.
Hola.
Estoy escuchando al pulpo y el tema de hoy me interesa bastante porque yo tengo muchísimos lunares. Es que el otro día tuve reconocimiento médico y hablando con una doctora que ella también tenía muchos lunares, me dijo que había encontrado, y que lo hacen en la mayoría de sitios, pero no sé si es verdad, quiero que vosotros, a ver si pudierais comentarlo porque esto es de interés general, que en algunas clínicas de belleza queman los lunares. De esa manera, pues dejan de ser cancerígenos. Y es que cuando un dermatólogo por cirugía menor te los quita, la verdad es que hace una carnicería con nosotros, porque yo tengo cicatrices por todos sitios, porque ellos lo que hacen es que rebanan, redondean con el bisturí y eliminan el lunar, pero claro, a un precio alto. Se queda luego la marca y queda una marca muy fea, mientras que si los queman, me comentaba esta doctora que quedaba muy bien y que ya no generaba cáncer. A ver si esto lo podéis comentar, por favor, que me interesa mucho. Por cierto, yo soy Eduardo de Herrera, soy panadero y os escucho desde hace 4 años. Estoy contentísimo con vuestro programa.
Qué bien, Eduardo. Muchísimas gracias. Pues mira, hombre, científicamente no te puedo dar una explicación, pero sí, Eduardo, te puedo decir lo que conmigo han hecho. En el 99, a mí me quitaron un lunar en la parte izquierda del muslo izquierdo. En el muslo, pues justo casi en la ingle, un lunar que posiblemente pudiese desembocar a lo mejor en un carcinoma, y me dijeron, mira, lo mejor es que lo quitemos. A mí me hicieron una cirugía que parecía un torero, me dijo el cirujano, me dijo, mira, eso va a ser una cirugía como un torero, vamos a cortártelo como si fuese malo. Y es verdad que me hicieron una S radical, lo tengo en la pierna, y me lo dejaron limpísimo y no me ha vuelto a dar ningún problema. Ya han pasado pues casi 30 años. Y luego me quitaron otro en la cara. Cualquier persona que se meta, por ejemplo, en mi Instagram, el pulpo-oficial, va a ver fotos mías de hace, bueno, de antes de que yo me quitase ese lunar, y me lo hicieron como tú acabas de decir, con un bisturí, rebanándolo alrededor, dejándolo todo limpio, y no me ha vuelto a salir ni el lunar, y se me quitaron los peligros de que eso pudiese convertirse en algo malo. Sin embargo, tengo otro lunar que me está apareciendo ahora en la parte de la barbilla y que me recomiendan que me haga lo mismo. O sea que estoy en la misma situación que tú. Los lunares tienen eso, que los lunares se pueden convertir en algo malo y lo mejor es quitarlo, pero efectivamente, lo has dicho muy bien, que pagando un precio muy alto. Así que, Eduardo, me parece súper interesante lo que nos acabas de contar. Hablaré con algún cirujano y no te extrañe que en unos días retome esto para, sobre todo, darte respuesta. Así que, Eduardo, gracias por este mensaje que nos acabas de dejar. ¿Nos da tiempo a por el último, Mariano? ¿Nos da tiempo a por el tercero de tres?
Buenas noches, Pulpo Equipo. Aquí, Guadalupe del Bosque, de la panadería del Molino Abajo. Pues nada, pues hoy el tema de la piel, yo la verdad que tengo la piel bastante seca y me la tengo que hidratar con una cremita. Cuando me ducho me echo una cremita hidratante. Y decirte también que mi talla es la XL, que es lo que me falta, el polito, que me quedaría genial, y somos ponedores.
Bueno, pues ya tenemos otro candidato a llevarse esos polos que estamos regalando en el día de hoy. Venga, vamos a por ello. 3:39, las 2:39 en Canarias. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, escucha esto atentamente porque es súper interesante. El oído es otro milagro desconocido e infravalorado del cuerpo humano. Con tres minúsculos huesecillos que caben en el botón de una camisa y unos músculos de apenas unos milímetros, una delgada membrana, el tímpano, con capacidades vibratorias y un puñado de neuronas, es capaz de prestarnos un amplio espectro de información y también de experiencias maravillosas. Es que hay que darse cuenta que por la audición podemos saber si un ruido a nuestras espaldas es una moto, es un tractor o incluso un camión que se acerca peligrosamente o que se aleja. Y claro, por el sonido podemos identificar el objeto que acaba de caer de la mesa y por encima de todo nos permite desarrollar el habla y poder comunicarnos. ¿Alguien da más? Porque claro, la pérdida de audición nos incapacita, nos aísla, nos complica la vida. Solo tenemos dos oídos y son para toda la vida, así que merece la pena cuidarlos y especialmente ahora con las llamadas otitis de las piscinas. Y de esto precisamente nos va a hablar y explicar el doctor Darío Fernández, médico de familia y también psicólogo clínico de la Clínica Legazpi de Madrid. Doctor, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, esto es muy interesante porque a veces eso de oír demasiado es muy molesto. Me estoy refiriendo a los ruidos del oído, a los acúfenos. ¿Esto por qué se produce, doctor?
Pues mira, es uno de los síntomas más molestos y que más se me quejan los pacientes. Son unos ruidos como unos zumbidos, como unos pitidos de tono agudo que escuchamos en el oído, pero que no provienen del exterior, sino que se fabrican en el mismo oído o en las vías auditivas. Porque hay muchas causas. Ahí a veces se producen en sorderas, en infecciones o personas que están tomando algunos medicamentos llamados ototóxicos, hasta a veces también hasta por tumores de los nervios del octavo par o del séptimo par o por mira, yo las he visto en contracciones musculares de los músculos del paladar, del músculo tensor del tímpano. Hay veces que son producidas también por problemas endocrinológicos, por problemas de diabetes o de hipertiroidismo o de hipotiroidismo. Hay muchas causas y hay que hacer una historia clínica muy detallada para quitar este molesto síntoma que realmente complica la vida a las personas. Fíjate, en el tratamiento, pues claro, yo primero hago una historia clínica muy detallada, a ver cuál es la causa, si es vascular, si es problema de alguna hormona, y hay varios tratamientos. Hay pues vasodilatadores, hay antiisquémicos cerebrales, hay corticoides, benzodiazepinas, pero también hay un tratamiento enmascarador, que se trata de enmascarar ese pitido, ese zumbido, pues con música, o con un simple implante a lo mejor, para intentar amortiguar, porque de hecho esos sonidos molestan mucho más por la noche, porque por el día están amortiguados con el ruido ambiente y son más soportables. Pero sí, puede ser un problema la hiperacusia,
claro, es que de esto es algo que hay que aclarar con todos los ponedores, porque claro, ¿qué tipo de otitis es la llamada otitis de las piscinas? Ahora es el pan nuestro de cada día en verano, ¿eh?
Ahora, todos los veranos nos visitan, es la otitis, también llamada otitis del nadador, y que es una otitis externa del conducto auditivo externo, más frecuente en verano, especialmente sobre todo en los niños, porque aquí viene una causa, pues pasan mucho más tiempo en el agua, aunque los adultos no están externos. Y es una inflamación de la piel del conducto auditivo externo, consecuencia de que el agua, pues estar tanto tiempo ahí haciendo zambullidas o nadando bajo del agua, pues el agua se queda retenido en el oído del conducto auditivo, se crea un ambiente húmedo que es el lugar propicio para que crezcan bacterias, en su mayoría es la Pseudomonas aeruginosa, y que está muy presente en las piscinas y en las aguas bastante cloradas, Y también hay otro factor que a esto podemos añadir, y es el error de limpiarse los conductos auditivos con bastoncillos, que lo que hacemos es introducir la cera y impedir que drene y que limpie esa cosa que haya, que puede haber en el conducto auditivo.
Doctor, ¿y los síntomas que provoca, cómo se tratan? Porque claro, imagínese ahora mismo la cantidad de gente, de ponedores que están con las orejas bien abiertas escuchándonos con atención porque saben que eso tarde o temprano o a ellos o a algún familiar en verano les va a suceder.
Pues sí, pero hay que tranquilizarlos. En principio es una infección leve que puede producir pues, los síntomas como picor, enrojecimiento, secreción de un líquido claro y un dolor insidioso que va y que viene. Y claro, si no lo tratamos, sí que puede llegar a producir una obstrucción y una pérdida auditiva, incluso hasta una celulitis, ¿eh? Y aquellas, sobre todo en aquellas personas que tienen algún tipo de dermatitis, ¿no? ¿Eh? Pues esos son los más predispuestos. ¿Y cómo se trata? Pues lo primero, pues no haciendo tanta zambullida, no estando tanto tiempo en el agua, cuando salga del agua, pues secarse los oídos, y si se produce esta otitis, pues hay un tratamiento tópico de unos antibióticos tópicos, o si con eso no fuera suficiente, pues podría tomarse un antibiótico por vía oral.
Doctor, hablemos de prevención. ¿Todo esto se puede prevenir?
Pues sí, se puede prevenir, en primer lugar, evitar bañándose en aguas muy concurridas y bañarse en las piscinas, sobre todo los niños, con tapones, y que no abusen del buceo ni pasar mucho tiempo con la cabeza debajo del agua, y al salirse secarse bien, pero con cuidado, secarse bien, no con bastoncillos, sino con una toalla. Hay que evitar también rascarse los oídos de ese picor, porque podemos producir pequeñas heridas y que rasgar la piel y que penetren las bacterias, y como he dicho, pues no realizar esas zambullidas violentas que favorecen la entrada del agua en el canal auditivo. Y bueno, pues con un antibiótico vía tópica lo más probable es que se solucione.
Hay muchas personas, doctor, que les pica continuamente el oído, están permanentemente con el dedito dentro, rascándose, moviéndolo, esos pellizquitos, y claro, luego sale como una especie de eczema. ¿Esto por qué sale? ¿Cómo se trata?
Sí, pues esta persona normalmente tiene una enfermedad dermatológica, es una dermatitis seborreica, una dermatitis atópica, o a lo mejor psoriasis, o tiene tendencia a padecer el acné, o una dermatitis de contacto por uso de cosméticos, o detergentes, o de champús, o de tintes que pueden penetrar por el conducto auditivo y producir una reacción alérgica, Claro. Y esto pues, suele ser crónico y recurrente. ¿Y cómo lo podemos tratar esto? Pues con una limpieza del conducto adecuada, usando un tratamiento tópico hidratante. Hay un tratamiento tópico también antiinflamatorio y se pueden incluso pues mandar algunos bactericidas, porque date cuenta que esto, además de ese picor y ese rascado, en el 20% de estas personas produce insomnio, y entonces hay que sobre todo hay que evitar los desencadenantes y los irritantes, claro. Y bueno, pues lo podemos tratar pues con un corticoide tópico en forma de crema, que yo normalmente hidrocortisona al 1% o betametasona, y que van a disminuir esa inflamación. Y si acaso no mejorara con esos corticoides en forma de pomada, pues habría que tomarlo en corticoides orales, tipo prednisona.
Doctor, hablemos de la cera de los oídos, esa textura, esa forma, ese color. ¿Realmente la cera es porquería? ¿Es caca que tenemos ahí en los oídos?
No.
¿Entonces qué es?
No se acompleje la gente que porque tenga muchas ceras piensan que no son unos higiénicos. No, la cera es un protector de nuestros oídos y está ahí para impedir que los insectos penetren dentro, se queden atrapados, para retener el polvo, para retener bacterias. Date cuenta que el oído tiene un sistema de autolimpieza por la fabricación de la cera y unos cilios, unos pelillos que van impulsándolo hacia afuera. Lo que ocurre es que hay algunas personas que producen pues más cera de lo normal y entonces puede llegar a formarse tapones, pero no es un mecanismo de autolimpieza.
Doctor, me dice Tomás, dice, Pulpo, yo soy como lo que acaba de decir el doctor, una persona muy aseada, pero que produzco mucha cera. Es que esto le pasa a muchas personas, ¿no, doctor?
Sí, pero es que, y sobre todo, depende también de la inclinación del conducto auditivo, porque si el conducto auditivo está muy inclinado, es más difícil que la cera ascienda hacia el exterior. Pero normalmente las personas fabrican la cera suficiente para protegerse con un lavado de oídos, como hacemos normalmente en la parte externa de la nariz, pues eso se va eliminando.
Otra cosa importante, doctor, ¿hay alimentos que nos ayuden a oír mejor? ¿Eso existe? Porque claro, que lo que comemos, que nos vaya al estómago y que nos repercuta en los oídos, yo no sé si eso puede ser real.
Pues claro, porque en el aparato auditivo hay también músculos, como he dicho, muy pequeñitos, hay un sistema óseo, hay unos vasos sanguíneos que lo irrigan, hay unos nervios, entonces, lógicamente, pues mira, para los nervios auditivos vienen muy bien todos los ácidos grasos omega 3, que se encuentran en el salmón, en las sardinas, en la cabaña, arenque, atún, anchoas. Y que vienen muy bien porque van a fortalecer los vasos sanguíneos del oído interno. También vienen muy bien los antioxidantes, el ácido fólico, que presente en el brócoli, en las acelgas, las verduras de hoja verde, las espinacas, la lechuga. Todas estas aportan vitamina B y aportan ácido fólico que va a venir muy bien. Fíjate, hay estudios que dicen que personas que consumen 2 o más porciones de omega 3 por semana son un 42% menos predispuestos a la presbiacusia, que es la pérdida auditiva que vamos a tener todos más o menos con la edad. Y en cambio, los que tienen el colesterol alto o triglicéridos alto, pues suelen ser más propensos a tener problemas del oído.
Es tremendo. Claro, hablamos de problemas de oído. Me imagino que también pueden afectar al equilibrio, porque ahí está todo conectado.
Claro, claro. Es que date cuenta que nosotros el sistema del equilibrio lo tenemos también ahí, el nervio octavo par, el estrato acústico, está al lado del oído y nos mantenemos en equilibrio gracias al oído, y al sistema vestibular que tenemos ahí y también a la vista y al sistema propioceptivo. Y esto nos ayuda para mantenernos de pie y mantener nuestra postura. Y de hecho, cuando movemos la cabeza y damos vueltas, ¿te acuerdas cuando éramos niños y hacíamos eso con los brazos extendidos?
Sí, 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 perfectamente, que te mareabas un montón.
El mundo. Y daba vueltas el mundo y perdíamos el equilibrio. Bueno, sí, pues sí, eso gracias al sistema vestibular que está en el oído. Así que claro, cuidando nuestro oído también cuidamos nuestro equilibrio y evitamos caídas, sobre todo en personas mayores. En personas mayores que tienen presbiacusia, que tienen ya pérdida de audición, pues tropiezan más, se caen más.
Doctor, ¿y es verdad que existe como una especie de conexión entre la audición y el gusto o realmente eso no está conectado?
No, sí es verdad, porque hay un nervio, se llama nervio de la cuerda del tímpano, que es una rama del nervio faringeal, que conecta nuestro oído medio con las papilas gustativas que tenemos en el tercio anterior de la lengua. Y entonces, de hecho, hay en algunas intervenciones quirúrgicas del oído medio, pues se lesiona este nervio y se producen las alteraciones del gusto. Y oye, escucha, hablando del sabor, hay estudios que dicen que disfrutamos más de la comida cuando oímos música de fondo agradable, fíjate. O sea, que no solamente con el gusto, sino también, pues eso, con la audición de la música.
Otra cosa importante, doctor. ¿Es cierto que perdemos el oído con la edad? ¿Esto es evitable, es inevitable? Porque claro, dentro de 100 años, todos calvos y sordos también. ¿O qué va a pasar, doctor?
bueno, todos no. El envejecimiento no es de ninguna manera la única causa de pérdida auditiva. Es la más común, pero nuestra capacidad de oír, pues claro, se va deteriorando con el paso del tiempo. De hecho, en las personas de 80 años, pues el 50% ya tienen una pérdida de auditiva. Pero, además de la edad, pues también lo que ocurre es que si nos exponemos a ruidos intensos durante mucho tiempo, pues se va produciendo lo que se llama el trauma acústico y vamos dañando nuestra audición. Entonces el ruido en el trabajo, en la fábrica, en el tráfico, las explosiones, los golpes que nos damos, enfermedades inflamatorias, pues todo eso influye. Pero no es solamente la edad.
Y luego una cosa muy importante y a mí me afecta, ¿no? Y me preocupa porque yo siempre estoy rodeado de ruido, auriculares aquí en el estudio, en la radio, cuando hago los eventos con unos volúmenes absolutamente inhumanos en los escenarios. Claro, yo no sé si las pérdidas de audición son irreversibles, ya lo perdido está y no se puede volver a recuperar, o eso no funciona así.
Bueno, haces bien en protegerte con cascos cuando estás trabajando, cuando hay mucho ruido. Mira, las pérdidas en la mayoría son irreversibles. Solamente una pérdida que tenga un tratamiento médico por una infección de oído, que lógicamente se llena de pus y durante ese tiempo no oyes bien, pues es reversible, recuperable. Pero en el oído interno, cuando están dañadas ya esas células ciliadas de la cóclea, pues dañadas quedan y ya son incapaces de transmitir los impulsos del nervio auditivo. Hay profesiones que tienen más riesgo para esto, como son pues eso, los músicos, los baterías, los que trabajan en la construcción, los bomberos, los policías y toda aquella persona que está expuesta 8 horas al día a unos 90 decibelios, que eso ya produce daño. Y también puede producirse un daño irreversible por una explosión fuerte. Uh-huh. O por un disparo, por ejemplo. Pues eso puede producirlo. Pero si no es tratable con causa médica, con un medicamento o quirúrgico, sí que es irreversible. Lo perdido, perdido está.
Desgraciadamente. Bueno, estamos en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Estamos con el doctor Darío Fernández. Siempre en esta sección lo que hacemos es, de repente, ya cuando estamos a puntito de finalizar, pues hacemos este juego, este tiroteo, lo llamamos, ¿no? El tiroteo de la salud, ¿no?
Pero con balas saludables, ¿eh?
Eso es, con balas saludables, que son preguntas muy concretas, respuestas muy directas y además con cierta velocidad. Así que, doctor, yo estoy preparado.
Yo también.
Pues venga, la primera. ¿Qué hábitos perjudican nuestra audición?
Pues la exposición a ruido fuerte, es el fumar. Mira, fumar te crea más del 70% de posibilidades de tener pérdidas auditivas. El usar los bastoncillos, la obesidad y el usar secador de pelo con aire caliente potente y cerca de tu oído. Y, por supuesto, ingerir alcohol.
Uh-huh. Doctor, ¿qué sucede cuando subimos a la montaña o al avión y se nos tapona el oído?
Pues mira, que la trompa de Eustaquio, que comunica el oído medio con la faringe, pues se nos tapona y entonces aumenta. Cuando llevamos a la montaña disminuye la presión externa, lo mismo que cuando despega el avión, y entonces se nos forma como una burbuja de aire en el oído interno y tenemos ese zumbido de ruido, ese oído tapado, pero lo puedes solucionar masticando, tragando o incluso, si te ocurre muchas veces, te llevas unas gotas nasales, un spray nasal de epinefrina y se te quita.
¿Los audífonos curan la pérdida de audición?
No, hacen más accesible y comprensible la información acústica, pero no curan. Un audífono es la solución para que no notes esa pérdida auditiva, pero no lo cura.
Doctor, otra cosa importante, ¿qué ocurre si se retrasa la utilización de audífonos?
Pues que vas a llevar una pérdida de calidad de vida tremenda, no te vas a escuchar bien todo, te vas a perder muchas conversaciones y vas a tener una merma en tu memoria auditiva y luego tu proceso de adaptación, cuando te los pongas, va a ser más largo y costoso.
¿Podemos notar dolor en el oído y que no sea algo de oído?
Sí, porque hay muchas estructuras que comparten nervios sensoriales con el oído. Por ejemplo, puede ser una sinusitis, una inflamación de los dientes de la arcada superior, un problema de mandíbula, de la tráquea, del esófago o también de las glándulas parótidas y no ocurrirte nada en el oído.
Yo cuando era pequeño, doctor, padecía mucho de los oídos y me acuerdo que me ponían unas gotas que se llamaba sinalar ótico.
Claro, para despejarte la trompa de Eustaquio y drenar desde tu oído medio a la faringe, pues si tenías una obstrucción, bien hecho.
Qué bien, qué bueno, doctor, se lo sabe todo. ¿Puede haber artrosis en el oído o eso jamás podría pasar?
Pues la artrosis es más del hueso que lo rodea, que impide la movilidad de esos huesecillos y es la primera causa de sordera cuando una persona tiene el tímpano normal. Lo tiene el 10% de las personas, pero yo solamente oyen mal el 1 o el 2%.
Luego hay personas que cada X tiempo de repente le dan ataques de vértigos, de acúfenos, también sordera y luego de repente ¡pum! Se les pasa. Doctor, ¿esto a qué se debe?
Pues tiene una enfermedad que se llama enfermedad de Menier, que no se sabe exactamente la causa. Lo que sí que sabemos es que la endolinfa, ese líquido que está ahí en el que llaman el caracol, pues está infectado o no drena mal o tiene virus o tiene alguna patología.
¿Un herpes en el oído se puede producir?
Sí, se llama el síndrome de Ramsay-Hunt y puede producir un dolor muy fuerte, puede producir pérdida de audición y unas ampollas, unas vesículas ahí que incluso puede producir parálisis facial.
Madre mía, ¿hay que tener cuidado con algún medicamento para no dañar nuestro oído?
Sí, los conocemos bien, los llamamos ototóxicos. Mira, por ejemplo, la furosemida, un seguril que se toma mucha gente, la gentamicina, la aspirina, los salicilatos, la quinina, la estreptomicina, eso lo sabe muy bien el médico y están reconocidos.
¿Hay alguna forma especial de ponerle los tapones a los niños cuando son pequeños y comienzan a nadar?
Sí, para evitar la otitis del nadador. Primero hay que ver que la cajita donde están conservados tenga su higiene adecuada. Hay que abrir bien el canal auditivo del niño tirando de la oreja. Con la otra mano introducir el tapón, colocarlo bien, esperar 20 o 30 segundos a ver si para que se expanda. Y sabemos que está bien colocado porque le tapamos la oreja, hablamos detrás de él cuchicheándole y no nos oye ni le molesta. Y luego, perdón, antes de todo esto hay que lavarse bien las manos. Claro. Y luego, a la hora de quitárselos, igualmente, con manos limpias, ¿eh?
Muy bien. ¿Y es bueno eso de secarse los oídos cuando uno sale de la piscina o del mar? Porque hay mucha gente que se pasa un buen rato, incluso haciendo movimientos con la cabeza para que salgan las gotas, y luego se pasa un tiempo ahí con una toallita o con un Kleenex secándose el oído, ¿eh?
está bien tirarse, inclinar la oreja, la cabeza para un lado, tirar de la oreja para que salga esa gota, ese poco agua que hay ahí, y hay que limpiárselo aunque se hayan utilizado tapones. Lo ideal es una toalla pequeña, seca, limpia y calentita.
Genial. Doctor, ya vamos a acabar. ¿Deben ponerse tapones los cazadores?
Sí, porque cada disparo es un verdadero trauma acústico y además cerca del oído.
Uh-huh. Y por la forma de las orejas, por ejemplo, ¿podemos diagnosticar una cierta deficiencia mental en un niño?
Pues sí, fíjate, los niños del trastorno espectro autístico y todos los niños con deficiencias mentales pueden tener unas alteraciones en el pabellón auricular, sobre todo una implantación muy baja, y cualquier anomalía ahí en el pabellón auricular debe hacernos sospechar.
Uh-huh. Doctor, y para finalizar, ¿oímos los mismos sonidos por los dos oídos o no están ahí completamente conectados?
Pues no, date cuenta que oímos por oído derecho, reconocemos mejor los sonidos propios del habla, mientras el oído izquierdo oímos mejor las notas musicales.
¿Qué pasa, doctor? Muchísimas gracias. El doctor Darío Fernández, médico de familia, psicólogo clínico de la Clínica Legazpi de Madrid, siempre al servicio de los ponedores y de tantos años al trabajo de la sociedad. Doctor, muchísimas gracias.
Encantado de estar con